COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa Excelencia Clásica en Cadena COPE. Un saludo de Javier Martí, quien les habla. Y hoy comienza un nuevo programa de música de la Fundación Excelencia, donde descubriremos todo lo que usted quería saber de la música clásica y los gustos musicales de diferentes personalidades que iremos invitando a lo largo de estas semanas. También nos acompaña Germán García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Aquí estoy encantado de estar con los oyentes de Cadena COPE y pues difundiendo la música clásica, ¿no? Uh-huh. Haciendo llegar a todos los hogares la música llamada culta.
Pues hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Nos acompañará Pablo Casado, que tenemos hoy en el programa, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, gran melómano, donde iremos descubriendo con él todas sus aficiones musicales. Y lo importante que ha sido y es, yo creo, la música clásica en su vida. Y en el apartado de artista invitado conversaremos con José Antonio Sainz Alfaro, el director del Orfeón Donostierra.
Y muy atentos todos nuestros oyentes, porque en este programa van a poder conseguir entradas dobles para los conciertos de la Fundación Excelencia. El próximo concierto será este próximo jueves 11 de mayo en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica. Y se va a escuchar en programa el poema sinfónico El Moldava de Smetana, la sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák y el concierto para piano número 2 de Tchaikovsky. Y para conseguir una entrada doble pueden llamarnos al teléfono 91-309-0219.
Pues ya saben, si quieren en primer lugar asistir a este concierto, al próximo concierto que tenemos el 11 de mayo en el Auditorio Nacional, el penúltimo de nuestra temporada, pueden asistir, y si quieren, bueno, pues participar, uh-huh, pues nos pueden llamar al teléfono que nos ha dado Germán.
Nos pueden llamar y les pedimos una simple pregunta. Solo nos tienen que decir en qué año se estrenó la Sinfonía del Nuevo Mundo y en dónde, en qué ciudad.
Uh-huh. O sea, las dos cosas.
El año, sí.
Y dónde. Pues
a lo mejor somos un poco buenos, Javier, y con una de las dos respuestas pues se lo damos por válido. Pero esa es la pregunta que planteamos. El año del estreno de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák y la ciudad de estreno. Y vamos a empezar escuchando ahora una parte de la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, la Sinfonía en Mi Menor, opus 94, que es este alegro con fuoco que la concluye.
En COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Pues ya saben, anímense para poder asistir a este concierto, que será el 11 de mayo, este jueves, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Los intérpretes de este concierto van a ser el pianista Alexei Volodin, que interpretará ese concierto para piano número 2 de Tchaikovsky, y la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección de Daniel Raiskin, ¿verdad, Javier?
Efectivamente.
Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Pues con estas primeras notas de la cantata número 43 de Johann Sebastian Bach, pues damos pie y saludamos a nuestro primer invitado de Excelencia Clásica. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Pues, la primera pregunta obvia es, ¿cómo nace tu afición a la música clásica?
Bueno, yo recuerdo desde pequeño estar todo el tiempo en casa escuchando música clásica. Mi padre es un melómano empedernido y, de hecho, esta cantata que hemos elegido, yo lo recuerdo como anécdota porque no encontraba la grabación en España y se fue a Francia a encontrarla. Y es verdad que Bach siempre vuelves a él, ¿no? Yo creo que vas probando otras épocas y al barroco siempre vuelves. Yo sé, las cantatas de Bach son las que te acompañan siempre en los momentos complicados y en los momentos también felices, ¿no? Y luego en mi casa todos los hermanos somos seis, hicimos música en el conservatorio. Yo estuve 8 años, hice los 5 cursos de solfeo. Empecé con el chelo, que ahora que hablabais de Dvorak, de la Sinfonía del Nuevo Mundo, empecé gracias a la serenata de cuerda, me encantó ese diálogo con el chelo. No fui capaz de entenderme con él, yo creo que la ausencia de trastes me llevó a encontrarlos en la guitarra, con lo cual hice un curso de chelo, de ahí pasé a la guitarra, hice 4 cursos, además de los 2 de coral preceptivos, en esa época por lo menos. Mis hermanos, pues también, uno hizo la carrera de guitarra hasta 6º, mi hermana hizo hasta 8º de piano, otro hermano hasta 6º de piano. Hemos estado siempre rodeados de música clásica y además yo lo recomiendo y ahora a mis hijos les pongo también música clásica, con programas como estos que creo que son muy necesarios.
Uh-huh. ¿Y tu tiempo, el tiempo que dispones para el ocio dentro de esa agenda tan, tan repleta que tienes política, pues te permite tiempo para asistir a conciertos, para disfrutar de la música en vivo, en directo?
Pues mucho menos de lo que me gustaría. Pero alguno vuestro he ido, de la Fundación Excelencia, lo recomiendo porque es una orquesta muy buena y además con una programación que aunáis muy bien lo que son clásicos con también, la explicación de piezas que hay que conocer. Me gusta mucho lo que es música en directo, todo tipo de música y, por supuesto, la música clásica. Y la verdad que en Madrid tenemos circuitos, no solo en el Auditorio y en el Real, que merece la pena descubrir y aprovechar.
Porque nos contabas antes que pasaste un tiempo viviendo en Londres. Cuéntanos esa etapa y cómo, pues quizás la diferencia o cómo la música clásica marcó también ahí en su estudio y en la parte académica.
Sí, fue curioso porque, claro, yo ya estuve en 8º de GB en Gran Bretaña haciendo grado escolar allí y yo, de hecho, ya venía de la educación del conservatorio, que empezábamos mucho antes. Pero en cuanto a educación académica en un colegio, aquí estábamos acostumbrados a la música teórica, que también es muy importante, ¿no? El saber la historia de la música, digamos. Pero yo me acuerdo que allí nos tuvieron, no sé si fueron 4 semanas con el moldava de Smetana, que precisamente hablabais de él anteriormente, y que es una pieza muy conocida, pero verdaderamente muy estudiable, ¿no? Por todo lo que representa y por todo lo que te induce a imaginar. Es decir, era una formación mucho más práctica, en la que en un colegio no solo te iniciaban a tocar instrumentos, sino a investigar lo que es una pieza. Es verdad que va mucho en la línea de la educación anglosajona, ¿no? Mucho más técnica, especializada, sí, con sus pros y contras. Los contras es que luego la formación es mucho menos amplia en algunos casos, ¿no? Pero es verdad que, como digo, que la música me ha ido acompañando en los momentos decisivos y yo creo además que si yo pregunto a la gente de mi edad, a mí también me gusta mucho el jazz y me gusta mucho, evidentemente, otros géneros modernos, pero no es muy habitual ver a gente de mi edad en conciertos o sumergiéndose en este tipo de piezas intemporales que además te ordenan la cabeza, no solo a la hora de luego identificar un instrumento en música moderna, sino te ordenan la cabeza incluso por haber estudiado, por haber tenido esas líneas de pentagrama o el haber tenido que ir traduciendo, entre comillas, las distintas claves. Y creo que es igual que se dice del latín o se dice de las matemáticas, la música es también muy importante para tu formación integral, no solo auditiva.
Sí, de hecho hay muchos estudios que avalan esto que estás comentando, el desarrollo de las distintas habilidades, no solamente de entretenimiento, sino que la propia música pues amplía las habilidades en otras áreas, matemáticas, lenguaje, etcétera. Pues si te parece, Germán...
Vamos a ir escuchando otra pieza que nos has dado una amplísima selección musical. Nosotros solo vamos a escuchar cuatro piezas. Hemos empezado con esta cantata BWV 43, que está escrita para el Día de la Ascensión, que es la cantata que no encontraba tu padre, Pablo. Así que es. Se tuvo que ir al extranjero, ¿no? Uh-huh. A conseguirla.
Luego, es que yo de Bach siempre recomiendo las cantatas de la Pasión según San Mateo. Y bueno, yo en mi boda elegí para entrar la una ya mucho más famosa, ¿no? La de Jesús, la alegría de los hombres.
Uh-huh. La 147.
Que también le gusta mucho a mi mujer. Y yo siempre digo que Bach es el autor con el que te gustaría entrar en una iglesia para casarte y salir a lo mejor.
Para morirte.
Menos enriquecedoras, ¿no? Pero quiero decir que sí, que el barroco la verdad es que es riquísimo y yo siempre lo tengo también ahí de referencia.
Y no vamos a abandonar el barroco, sí, lo vamos a abandonar. Lo que no vamos a abandonar es la música sacra, porque nos vamos a ir ahora con precisamente una pieza para una misa de difuntos, como es el Requiem de Mozart, con este Dies Irae, el Día de la Ira.
Pues con este magnífico fragmento del Requiem de Mozart, cuéntanos, ¿qué nos podías contar cómo marcó Mozart o el Requiem en tu vida?
Bueno, Mozart es que es bueno todo, o sea, no antes hablábamos, antes de empezar el programa, por ejemplo, de la flauta mágica y de la magistral representación que hubo en Madrid recientemente en el Real y las arias maravillosas de la ópera también mozartiana, pero es verdad que el Requiem... en mi opinión es la obra maestra de Mozart y probablemente
de la música
de la música clásica, ¿no? Y está más manido, es más media, digamos, pero es que no hay un movimiento que no sea, vamos, una auténtica vida de música, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, la música, como decíamos, no solo sacra, sino de Requiem, la verdad es que a mí me parece que es de la más elaborada de la historia de la música. Podríamos ir al Requiem alemán de Brahms, podríamos ir al Requiem de Verdi, podríamos ir al probablemente la marcha fúnebre de Chopin o de Berlioz. Uh-huh. Hay una música de Requiem maravillosa y yo creo que incluso la música que no es sacra, que es más, bueno,
elevada,
más, sí. Bueno, incluso más triste o más para momentos de reflexión, es muy buena. Por eso también hacía referencia a ese alegreto de la séptima de Beethoven, que siendo una impar de Beethoven, es decir, una pieza enérgica y sinfónica, sin embargo, también te lleva a ese estado de atención a la música que a mí la verdad es que me gusta. Antes decías, bueno, te gusta más la música menor que el mayor, ¿no? Bueno, pues sí, probablemente, quizá la música clásica se diferencia a otros géneros en que tiene una música... en esos sentidos, para ese tipo de ánimos, muy amplia.
Y antes hablábamos de la asistencia y de la edad de la gente al asistir a conciertos de música clásica, que suele ser siempre de una edad media-alta. ¿Qué harías o cuál sería tu fórmula pues para que la música clásica le gustara a los jóvenes? Bueno, realmente lo de gustar en realidad es conocer, ¿no? En realidad, como todo, es la formación.
Sí, probablemente yo creo que es una cuestión de estados de ánimo y la música clásica es cultura, pero también es afición y es una elección. Yo creo que a todo el mundo le gusta la música clásica y hay momentos de máxima audiencia, como el concierto de Año Nuevo, como piezas... yo ahora recuerdo ayer, por ejemplo, cuando Macron celebraba su triunfo...
Con la Marsellesa.
No, bueno, con la novena de Beethoven.
Con la novena.
Entonces, eligió precisamente el coro de la novena de Beethoven. Uh-huh, bueno, es el himno.
El himno de...
De Europa. Bueno, pues al final ahí está una pieza. O cuando oyen a Sabina, o cuando oyen a Simon & Garfunkel con esa American Tune, que es una remasterización de una de las cantatas de Bach. o hablábamos antes incluso de la música ya de los, pues, pues los pequeñiques creo que hicieron también el Aria al Sol de Bach. Es decir, que hay veces que le gustan melodías que la gente no se puede imaginar,
claro,
que esté saliendo de una partitura hace tres siglos, ¿no? Y pero bueno, yo creo que a lo mejor hay que tirar o hay que apostar por programas como el vuestro y por educación musical, porque creo que la música clásica, cuando se conoce y se escucha, es irresistible.
Hablas de educación musical, Pablo, ¿y qué opinas desde tu experiencia, ¿no? Como antes de acceder a la política, pues has estudiado esa etapa de cello y de guitarra, ¿no? ¿Qué opinas de la educación musical en España? ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Bueno, yo ya no me acuerdo lo que estudiábamos en el colegio, pero yo sí que recuerdo tener las nociones, creo que eran el séptimo de GB de Historia de la Música, y sí que eran importantes porque se hacía un repaso, bueno, pues con otro género histórico que lo es. Ya no recuerdo si había educación práctica, me imagino que sí. Lo que pasa es que yo, claro, yendo al conservatorio, pues probablemente era más, bueno, pues más básica la que te pueden dar en el colegio, pero sí, creo que es algo que hay que reivindicar, por lo que decíamos anteriormente, no solo por cultura musical, sino también por el valor que inspira la disciplina. Yo recuerdo los exámenes en el conservatorio eran francamente difíciles.
Duros.
Y bueno, y de hecho, pues yo no soy un buen músico. Quiere decir que no vale para todo el mundo, no todo el mundo vale.
Y nos contabas que sois seis hermanos.
Sí.
Y bueno, seguramente en algún momento, en Navidades, o habríais planteado formar algún grupo y hacer algo, cada uno con sus habilidades, ¿no?
Pues no todos hemos tenido afición después. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que tiene un grupo de música, el que toca la guitarra y hizo la carrera de guitarra, que evidentemente pues ahora ya no está tocando ni a Brauer, ni a Carcassi, ni a Carulli, que lo que toca es pues el rock. Y toca muy bien, y canta muy bien, y toca la batería. Entonces, él tiene afición. Mi hermana, la que hizo piano, pues también tiene oído como para sacar. Yo ahora soy bastante incapaz de tocar todo. Y con partitura, malamente, por no ensayar, pero sin partitura no he tenido oído para improvisar. Con lo cual, yo creo que también es bueno, a lo mejor, simultanear lo que es una educación musical con partitura a también una educación musical, bueno, entre amigos, pues eso, improvisando, sacando un par de acordes con la guitarra o con el piano, y porque luego da mucho de sí, la verdad.
Pues Germán, si te parece, vamos a pasar a la siguiente obra.
Ya ha hablado de ella Pablo, es el Allegretto de la Séptima Sinfonía, en la mayor, precisamente está en una tonalidad mayor, la séptima de Beethoven, aunque el carácter sentimental, melancólico, dramático incluso, que destila este segundo movimiento, pues es evidente. Vamos a escucharlo.
En COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Esta melodía, este fragmento de este movimiento de la séptima sinfonía que nos comentabas, que quizás es la pieza, ¿no?, más que más has escuchado, tanto en directo como o como en tu casa o en distintos momentos.
Es que hay que escuchar esto. Me da no sé qué ni hablar.
La verdad es que es una obra maestra, sí.
Es maravillosa y además es, bueno, pues a solo al alcance de un genio.
Sí.
Es, sí, probablemente la pieza que más he escuchado, porque creo que para los expertos en componer programas es la séptima de Beethoven, por duración y por potencia. Uh-huh. Es muy compatible con alguna otra pieza. Se ha interpretado mucho en España, y yo además en mi antiguo trabajo, antes de entrar en el Congreso, que viajaba la mitad del año fuera de España, la he escuchado en varios sitios, que yo recuerdo en Israel.
Es muy programada.
En Florida. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, en Italia. Es decir, que te la vas encontrando. Y a mí me gusta más que la quinta, que es la más famosa,
sí.
Y la novena.
Uh-huh.
Y
es impar, bueno. Por lo tanto es popular. Porque las sinfonías impares de Beethoven son las populares.
Sí, la tercera no es mala tampoco.
Sí. Esta sinfonía era considerada por Wagner la apoteosis de la danza, por ese carácter rítmico que tiene en todo momento, ¿no? Es curioso.
Sí, bueno, porque el primer movimiento también es más alegre.
Sí.
Pero también es precioso, ¿no? Y además, cada movimiento de Beethoven es tan rico.
Sí.
Es como encierra, podría subdividirse en muchos más movimientos, ¿no? Pero siempre vuelve a un tronco común y yo creo que, bueno, pues además Beethoven es de los autores, yo creo que más influyentes. Y precisamente, ¿no? De los autores del 19, ¿no? La famosa décima, entre comillas.
Sí, la primera de Brahms.
De Brahms.
Bueno, y precisamente con la tercera heroica cambió la música.
Yo creo que es ineludible hablar de Beethoven.
El último clásico y el primer romántico. Bueno, pues vamos a terminar la selección musical con la guitarra, que es otro de los instrumentos que Pablo Casado pues estudió en su formación musical, ¿no? Recuérdanos cuántos años de guitarra estuviste haciendo.
Cuatro, o sea, tengo aprobado hasta cuarto. Me faltó quinto y sexto porque me fui a Inglaterra y ya no volví. Uh-huh. Bueno, volví con el francés y hice un cambio con mi madre. Dije, bueno, no sigo con guitarra, pero me dijo, pues entonces segundo idioma.
Y vamos a escuchar una pieza que, bueno, el original es para piano porque es la suite española de Albéniz, pero la transcripción para guitarra le viene a la perfección, como anillo al dedo, ¿no? Es Asturias, has elegido Asturias de Albéniz.
¿Qué recuerdos te trae estas notas de Asturias de Albéniz?
Pues agobiantes, porque verdaderamente es una pieza maravillosa para escuchar, pero muy rápida para tocar. Y yo, como he dicho, reconozco que no he sido un buen guitarrista y se te se te complicaba mucho de este tipo de piezas, o recuerdos de la Alhambra, de Tárrega, son piezas muy rápidas. Y en efecto es una adaptación de piano y orquesta directamente a guitarra. Nosotros tocábamos muchas adaptaciones. Yo recuerdo el concierto en re menor de Vivaldi también, que evidentemente no creo que es para clave, ya no recuerdo originalmente para qué es. Y sí que creo que había que hablar hoy de autores españoles, porque uh-huh. tenemos grandes compositores. Esta pieza, por ejemplo, la guitarra de Yepes, ¿quién no recuerda esa guitarra de Yepes? Uh-huh. Que los estudiantes decíamos, ¿cómo podrá con tanta cuerda?
Con tanta,
¿no?
Cuerda.
El maestro de Lucía, yo creo que tenemos uh-huh. una muy rica tradición de música española uh-huh. y que además es una música muy vigente, muy lejos de nuestras fronteras, y también hay que reivindicarla dentro de ellas.
Sí, hablando de música española, yo quería preguntarte, ¿No crees que nosotros vendemos mal nuestra música al exterior? Es decir, vendemos muy bien Beethoven, Bach, pero cuando hablamos de nuestros grandes compositores es como siempre, o es una sensación. ¿Qué opinas?
Probablemente, ¿no? O sea, yo creo que falla.
Granados, Rodrigo,
pues uh-huh. que tienen auténticas obras de arte y quizá pues la no tenemos la capacidad de venta. Es verdad que, por ejemplo, yo hay cosas que tampoco soy experto en la zarzuela, por ejemplo, pues zarzuela, conozco ejemplo. Que no, claro. no ni entiendo ni pero quizá aprecio
lírico, sí.
¿no? comparado con la ópera, a lo mejor que sí que me gusta más, pero sí, sin duda, tenemos que hacer patria también en la música y además con un siglo XX tremendamente rico.
Uh-huh. Muy bien, Pablo, pues vamos terminando ya nuestros minutos. Y no quería dejar de hacerte una pregunta que hacemos y que haremos a todos nuestros invitados, que es que siempre nos recomienden pues algún conocido suyo al cual podamos invitar, muy melómano y aficionado a la música, que pueda compartir con nosotros y podamos descubrir con él pues sus aficiones, como tú.
Bueno, yo creo que ya que estamos con Albéniz, os sugiero que os traigáis a su bisnieto, a Alberto Ruiz Gallardón, que él es, sí que es melómano, vamos, sabe muchísimo más que yo, melómano y aficionado. Y yo creo que él, pues seguro que puede contar muchas más cosas que yo y además pues tiene la suerte de estar en la familia de un genio como del autor que escribió esta partitura que estamos escuchando.
¿Hay mucha afición, Pablo, en la política a la música o al arte en general?
Bueno,
¿dónde te mueves tú? ¿En tu círculo?
Vamos, yo creo que estas cosas de aficiones al final se conocen pues cuando nos invites a algún programa de estos. A mí me gusta mucho el arte contemporáneo y bueno, pues ahí sí que también sé a quién le gusta, pero bueno, yo me imagino que también este tipo de aficiones entra más en el terreno de lo personal. Y luego nos encontramos en algún concierto del homenaje a las víctimas del terrorismo, por ejemplo, de la Fundación Excelencia para otras fundaciones y para otras asociaciones, y yo creo que es bueno que nos sigamos viendo allí porque quiere decir que la música clásica seguirá viva en nuestra sociedad.
Pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias por venir en este primer programa y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa y cuando quieras venir pues aquí te recibimos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Adiós.
En COPE más Madrid, Excelencia Clásica con Javier Martí.
Pasamos a nuestra siguiente sección del programa, en este caso artista invitado. Tenemos en el otro lado de las líneas telefónicas a José Antonio Sáenz Alfaro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sani, como es conocido, es director del Orfeón Donostierra, quizás, o seguro, el mejor coro de España, y que recientemente, es noticia, porque, bueno, acudirá a los proms, a los famosos proms de Londres, y al mismo tiempo recibirá el premio Excelente a la Cultura el próximo 6 de junio, que todos los años la Fundación Excelentia concede, en este caso por su 120 aniversario. Cuéntanos, Sani, ¿cómo está siendo este año?
año intenso, como siempre. No conocemos el descanso nunca, aunque a veces no tenemos que medir por el año, digamos, natural, que es el calendario, ¿no? Sino por periodos, porque es un coro muy complejo de mover, dado su carácter de aficionados, que los trabajos no les permiten moverse todos a la vez, ¿no? Y es complicado siempre conseguir gente, y por eso los periodos a veces bajan un poco. Si algún año utilizamos en exceso días por viajes al extranjero, otro año tenemos que rebajar un poco esas visitas al extranjero, pero bueno, la actividad anual suele estar entre 30, 35, 40 conciertos, que para un coro amateur es muchísimo, claro.
Efectivamente. Bueno, y cuéntanos, en los proms, ¿qué es lo que qué obra vais a interpretar?
La única ópera que escribió Beethoven, Fidelio. Uh-huh. Es una obra compleja estructuralmente. Es una ópera que nunca se representa, alguna vez esporádicamente, normalmente se hace en versión concierto, pero dado quién era Beethoven, sin duda que tiene mucha fuerza, y es una obra representada constantemente, no representada, sino tocada, digamos, constantemente en todos los lugares, ¿no? Tiene dos coros de prisioneros de hombres y un coro final bastante complicado. A veces no es la cantidad de tiempo que canta, sino lo complicado que es, ¿no? Recuerdo la segunda sinfonía de Mahler, que al final el coro solo son unos 5 o 6 minutos, pero son incantables, ¿no? Y vas desde el cero hasta el infinito. Pues bueno, Beethoven tiene ahí una textura y un texto alemán complejo, y bueno, es una obra que nosotros la hemos hecho muchas veces. Yo recuerdo con Lori Massel, por ejemplo, Gómez Martínez, un gran experto español de la obra, y vamos, es una obra que nos va mucho.
Y cuéntanos, ¿cuántos años llevas dirigiendo El Orfeón?
Pues creo que es mi 30 aniversario ya en la...
30 aniversario, qué barbaridad.
Sí, en el año, sí, son unos cuantos años. Sí. Nunca lo había pensado hasta este año, digo, si llevo 30.
Pasan muy rápido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, y a gusto, y lo bueno que tiene además es que no te da tiempo nunca a mirar hacia atrás, sino siempre hay proyectos por delante, entonces es muy interesante.
Uh-huh. Y bueno, en estos 30 años supongo que habrá pasado casi de todo, ¿no? Tanto en conciertos en directo como en la organización. Cuéntanos alguna anécdota, tanto quizás de lo mejor que te ha pasado como de aquellos momentos más apurados.
No sé, los viajes los hacemos de 100 en 100, digamos, ¿no? Entonces siempre pasa alguien, desde algún mareado que se ha caído y se ha hecho un chinchón en la cabeza, y hemos estado toda la noche en el hospital esperando a ver cómo evoluciona, ¿no? Uh-huh. A mucho tipo de cuestiones, de autobús roto y tener que esperar a otro autobús, alguno de los autobuses, porque viajamos 2, 3 autobuses. Bueno, y luego en conciertos, pues lo típico, de última hora... suplencias que no se sabe si llega, o alguna vez confusiones de hora y un solista no llega y hay que esperar. Alguna vez recuerdo los virtuosos de Moscú hace 30 años, pues que no podían llegar por la nieve, llegaban desde Madrid al aeropuerto Pamplona y luego no podían pasar, y al final empezó el concierto 3 horas más tarde. Bueno, un poco todo tipo de cuestiones mecánicas, ¿no? Artísticamente, en el mundo en el que nos movemos, está bastante, digamos, protocolizado, ¿no?
Sí.
Entonces, como siempre, hay que estar antes y hay que hacer los ensayos. Pero así como anécdota que recuerde yo, digo, ha sido muy reciente, ¿no? Que salíamos de hacer una novena sinfonía de Beethoven en el auditorium de San Sebastián, en el Cursal, y a la salida me encuentro con unas señoras ya de jubiladas, por decir algo, ¿no? Pues de 65 años así para arriba, y me dice: maestro, a ustedes les tendría que pagar el servicio de salud, que es aquí, Osakidecha. Ya me quedo así parado y digo, y me dicen: nos sienta mejor el concierto que nos han dado que las pastillas que nos manda el médico.
Eso es cierto, el poder de la música, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces es curioso que en un mundo tan cuantitativo, ¿no? Uh-huh. Pues en esa vida que ya solo nos queda lo cualitativo, ¿no? A partir de la jubilación ya cuantitativo poco, ¿no? Pero uh-huh. sí la calidad, sí el qué poder hacer, no el tener que hacer un trabajo más o menos correoso para poder vivir, sino que ya estás un poco tranquilizado, pues el poder alimentar a las gentes con nuestros cánticos, pues es verdad un lujo, ¿no?
Es gratificante.
Eso es.
Porque, bueno, tú además de dirigir el coro, pues también has dirigido orquestas.
Sí, ya llevo unos cuantos años, sí. Uh-huh. Sí, en ello andamos, y tengo grabaciones además con orquestas, sí.
Y además el Orfeón ha sido dirigido también por grandísimos directores, ¿no?, de la historia de la música clásica.
Sin ninguna duda. Si atendemos, pues no sé, a un concierto o referencia que puede ser el Año Nuevo, donde están los directores pues más famosos del universo, por decirlo de alguna manera, pues íbamos analizando pues Claudio Abbado, Ricardo Muti, Lorin Maazel, pues todos esos han dirigido al Orfeón, ¿no? Y más de una vez. O sea, y durante muchos años, ¿no? Subin Mehta, Dudamel, creo que nos dirige muy probablemente ya este año. O sea que para nosotros es un lujo, ¿no?, que un coro de una ciudad tan pequeña como San Sebastián pues pueda estar respondiendo a estos señores que están en todo el mundo.
Claro, debe ser, bueno, un lujo y el disfrutar de esa dirección.
Sí, es un poco el alimento del cantor, ¿no? Hay que tener en cuenta que no le pagan por ello, digamos, en pecunias, pero bueno, el poder estar en las salas importantes, con orquestas importantes y estos directores, pues es otro una forma de pago, ¿no?
Y también Madrid, venís, pues últimamente, muchas veces en las temporadas.
Bueno, pues gracias a Dios, porque pasamos algunas. Antiguamente todos los años estábamos en la temporada de la Orquesta Nacional. Luego pues dejamos de estar hasta de una manera, vamos, absoluta, que nuestras con la Orquesta Nacional nuestras actuaciones ahora se cuentan con los dedos de las orejas, digamos, ¿no? Son muy pocas. Y bueno, y pretendimos, nosotros tenemos en Madrid, bueno, primero, el público de Madrid es un público muy experto. Y es un público muy agradecido a la vez, ¿no? Si le dan buenas cosas. Gracias a Dios últimamente estamos presentes y estamos muy agradecidos a la Fundación Excelencia que nos puede llevar ahí con su orquesta, ¿no?
Sí, hablando precisamente de este concierto, que será el próximo 6 de junio, los premios Excelencia, que preside Su Majestad la Reina Doña Sofía, que, bueno, el jurado de los premios ha concedido en la categoría de efemérides al Orfeón, donde aquí precisamente vas a dirigir también. Bueno, cuéntanos a los oyentes lo que van a poder disfrutar.
Bueno, hemos elegido una obra de Alexander Nevsky, que es una música de la película con el mismo título, de Einstein, que es una de las del acorazado Potemkin, es su obra famosa, o Iván el Terrible. Son obras muy muy fuertes, con toda esa, digamos, parafernalia rusa y esa psicología de sacar las caras y sacar la parte dramática de la expresión del ser humano, ¿no? Pues Prokofiev recibió el encargo, con mucho gusto, de hacer la música para la película, y tras ello hizo una cantata, que es lo que vamos a ofrecer, entre otras piezas un poco ya más de galería, de gran coro, ¿no? Como sí, puede ser el coro de las bodas de Lohengrin, de Wagner, o el coro de invitados, y los famosos coros de Verdi, de Aida, etcétera, etcétera.
Y también participaréis en el Teatro Real, creo que he leído, en la siguiente temporada.
Sí, el Teatro Real está cumpliendo el 200 aniversario, y entonces vamos a hacer una correspondencia, digamos, que ellos van a venir aquí, creo que por el mes de septiembre, y nosotros vamos a ir allí el año que viene, allá en noviembre, puede ser, no recuerdo ahora. Pero vamos con esa idea, queremos unir el 200 aniversario del Teatro Real y el 120 aniversario de la Orfeón de Donostia. Que además vamos a estrenar ya en diciembre este año un nuevo uniforme. Nuestro uniforme es una creación de Balenciaga, y aunque el nuevo uniforme no le va a sustituir, pues es una creación de Givenchy, que fue además amigo de Balenciaga. Y bueno, como muchas veces hay mucho trabajo y de distintas maneras, y a veces las televisiones, el propio color blanco, que es el nuestro de toda la vida, pues produce problemas de ajustes, pues vamos a lanzar con un nuevo uniforme negro, y vamos, todo como el 120 aniversario de diseño, claro.
Pues mezclando moda, música. Dentro del panorama coral nacional, ¿por qué crees que, bueno, el Orfeón de Donostia haya destacado tanto, bueno, con la cantidad de coros que hay en nuestro país?
Hay una tradición muy mantenida en lo que es el propio Orfeón, ¿no? Porque en el País Vasco la tradición fue muy grande, pero ya bajó con el concilio Vaticano II, donde la Iglesia pidió que él cantara más el pueblo, ahí se fastidiaron los coros bastante, sobre todo en el País Vasco. Y ya cuando entraron músicas populares de Bob Dylan con texto español para cantar con guitarras y eso, pues ya prácticamente todo el esfuerzo de mantener las polifonías clásicas, aquí era muy tradicional, los coros parroquiales, por todo eso se fue perdiendo. Sin embargo, el Orfeón ha mantenido siempre, hay que recordar que es un coro de 120 años que no ha dejado nunca de cantar, ni en el periodo de la guerra, y vamos, se dan muchas características que la más principal quizás sea lo variopinto del coro. Se puede encontrar gente de 16 años cantando hasta gente de 80 años, incluso más. Gente que lleva 50 años cantando, 40, contra gente que lleva cantando 2 o 3 meses, ¿no? Pero lo más importante es el trabajo de base, ¿eh? Precisamente este domingo hemos celebrado el 10º aniversario del coro juvenil, y en él se juntaron pasado el centenar de cantores que han pertenecido durante esos 100 años, y era un lujo ver esa gente joven ya tan preparada, ¿no? Con esos 14, 15, 16, 17 años. Ahí es donde está todo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que nosotros, para mantener un coro arriba que pueda funcionar, porque un concierto en un miércoles, ¿quién puede ir en un miércoles a Madrid? Hay que salir el martes, el lunes, hay que volver el jueves.
Claro, eso te iba a decir, bueno, que siendo un coro pues donde todos sus componentes o tienen sus estudios o trabajan, pues es complicado, ¿no? Hay que tener un número doble casi de coralistas.
Bueno, primero intentamos que nuestros conciertos tiendan a fin de semana, que sean en sábado, que sean en viernes, como esto. Y bueno, ya cuando son en mitad de semana, pues es más, bastante más complicado, pero bueno, nos vamos arreglando, haciendo siempre muchas operaciones, ¿no? La verdad es que alrededor del Orfeón tenemos también coros en los colegios, que tenemos profesores que van a los colegios y montan sus coritos, y podemos decir que alrededor del Orfeón, en música, entre coros de niños, coros en los colegios, taller de música infantil muy interesante, donde los niños llegan a la música no por métodos tradicionales del solfeo que les aburre, sino de otras cosas, y hacen sus propios instrumentos, incluso sus propias partituras, que nada tienen que ver con las pentagramas clásicos o lo que fuere. La gente de ahí nos sale cantando, o nos sale también público para el día de mañana, que es muy interesante, porque al final vamos a estar llenos de cantores y sin público. Bueno, pues juntando todo eso, la última cifra del año ha dado unas más de 800 personas, 810, 11, por ahí andaban el número. O sea, que eso quiere decir que el trabajo que hay por debajo es muy, muy grande.
¿Es muy complicado entrar en el Orfeón?
No, es verdaderamente sencillo. O sea, que luego nadie entra, digamos, como para estar ya en la primera fila del coro grande.
Claro.
Sino que hay que prepararlo, ¿no? Entonces, es muy difícil, es lo que deseamos todos, que nos entren ya cantando y sabiendo.
Hay como un protocolo, ¿no? Uno que hace una prueba.
Sí, bueno, claro, hay un profesor que le escucha, que le hace unas vocalizaciones, digo, para que no sea sordo o no tenga voz, ¿no? Pero bueno, luego somos conscientes de que dentro pueden evolucionar mucho. O sea, la experiencia nos dice que gente que aparentemente en el momento en que entra pues no tiene nivel, y además se le ve hasta poco, digamos, poco desarrollo, pues luego ha llegado a ser una gran voz para el Orfeón.
Claro, porque del propio Orfeón han surgido solistas.
Sí. Bueno, ya en los tiempos de Gorostidi, las zarzuelas que cantaban, y muchos de los papeles eran del propio Orfeón, ¿no? Hoy en día quizá no hay esas grandes voces que se daban antes, un poco porque se ha perdido aquella tradición, que era el coro parroquial, que cantaban desde los niños desde pequeños, y entonces desarrollaban unos instrumentos enormes, ¿no? Hoy en día no, pero bueno, van saliendo solistas del Orfeón, sí, algunos están ahí dedicándose en cuerpo y alma, profesionalmente.
Y los únicos tenores buenos son los que están en Orfeón.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de que no suele haber tenores por ahí. Yo suelo decir, claro, los tenemos todos nosotros, ¿cómo va a haber por ahí?
Exactamente.
Pero también tiene que juntarse los nuestros, porque muchas veces andan por todas las esquinas, sí, andan por mucho lío, con mucho trabajo por todos los lados, sí.
Sí. Y después de todos estos años, tu experiencia y este bagaje, ¿nos podrías citar cuál es tu obra favorita, la obra coral, ya sea sinfónico, coral o a capela?
es la, pues, la que se prepara cada vez, ¿no?
Sí.
Es curioso, en este mundo de la música, por lo menos para mí, es cada hora es una alegría y un tormento, porque se te mete dentro y no sale, y estás todo el día con ella, hasta que no terminas de dar el concierto y...
Y ya se descansa, ¿no? Definitivamente.
Sí, pero bueno, el Orfeón, una de las obras míticas, digamos, que todo director que nos oye en cualquier lado del mundo, es la Segunda Sinfonía de Mahler, ¿no? Pero bueno, somos muy expertos en el Requiem de Verdi, muy expertos en la Novena Sinfonía de Beethoven. El repertorio ruso, estamos ahora trabajando mucho con Tugan Sokiev, que es un director ruso que ahora está en el Teatro Bolshoi y la Orquesta de Toulouse, y es una maravilla de juventud y de experiencia a la vez, ¿no? Entonces, hay muchas obras que se nos dan francamente bien. El capela es una cuestión que no podemos trabajar mucho, porque somos más bien un coro sinfónico,
claro.
Pero bueno, dentro de cada coro sinfónico, dentro de cada obra sinfónica, a veces, pues por ejemplo, las piezas sacras de Verdi tienen dos coros a capela, el Stabat Mater de Rossini también tiene dos coros a capela, en la segunda de Mahler se canta a capela también algún fragmento, o sea, siempre ahí aparece una parte de capela que es la que trabajamos más que el coro capela en sí, que siempre hay que cuidar mucho, claro.
¿Y hay alguna obra que dices, bueno, que no habéis ejecutado y que tienes especial ganas, o bueno, realmente en estos años pues casi todas las obras, ¿no?
Sí,
tanto de
sí.
Repertorio como de no repertorio.
Sí, bueno, se nos escapa un poco el siglo XX, porque, bueno, también un coro aficionado para algunas obras, por ejemplo, Penderecki, ya lo tienen que hacer coros profesionales, porque tienen que ser que lean todos música y que tengan horas para dedicar. Nosotros hacemos 6 horas a la semana y un coro profesional hace 6 horas al día. Y además están todos preparados y viven de ello. Entonces, claro, hay un tipo de repertorio muy complejo. Se me ocurre ahora Penderecki, alguno dirá qué clásico, pero bueno, Penderecki aún compone que se puede cantar con la voz.
Claro.
Hay compositores modernos que componen para la voz, pero se ve que no han cantado nunca porque no hay quien los cante, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, no sé, a mí hay una, digo, moderno para el coro sería, aunque no dentro del repertorio, pero no hemos hecho nunca. Me gustaría hacer el Requiem de Guerra de Britten, que no hemos hecho nunca, ¿no? O los Chichester Psalms, los Salmos Chichester de Bernstein. Algunas cosas así, bueno, pero en general andamos bastante bien servidos de trabajo, o sea que no... El Rey Baltasar de William Walton es una obra compleja y también, y eso ya... Pero bueno, a veces tenemos que encontrar también tiempo para
claro,
para
son obras para complicadas,
claro,
y entre tanta actividad y tantos conciertos, pues...
Sí, bueno, pero también hacemos obras complicadas, lo que pasa es que nos las tienen que encargar.
Ajá.
Entonces depende de si tenemos el tiempo de preparación, esto las cogemos o no.
Claro.
Pero normalmente, vamos, nosotros no podemos... Uy, el coro se aburriría si está siempre cantando el Requiem de Verdi y la Novena de Beethoven, esa ya se las saben.
Claro.
Para preparar hay que hacer cosas. Ahora vamos a retomar pues la cantata navia de Honegger, por ejemplo, que es poco conocida, pero la parte primera, que es un poco, diría yo, casi hasta cercana al politonalismo, pues ya es un poquito compleja y hay que trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Vamos, estamos abiertos, pero nos las tienen que encargar, pero motu propio, que a mí me gustaría unas cuantas cosas, pero no encuentro el tiempo.
Muy bien, pues Sani y José Antonio Sáenz Alfaro, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos bajo tu dirección el 6 de junio. A todos los oyentes les recordamos, 6 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional podremos ver los Premios Excelencia a la Cultura 2017, donde el Orfeón Donostierra, ya iremos descubriendo también los siguientes premiados, pero Orfeón Donostierra nos deleitará ese día con Alexander Nevsky, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de José Antonio Sáenz Alfaro. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Y parece que ya esta sintonía nos dice que tenemos que llegar a nuestro fin. Muchas gracias por habernos acompañado todos ustedes en este primer programa de Excelencia Clásica. Y no se olviden que les esperamos el próximo lunes, día 15, también de 6 a 7, en aquí, su cadena COPE. Muchas gracias.